Diario con Pablo López.
¿Qué tal, señoras, señores? Saludos y buenos días. Las 7 y 1, 6 y 1 en Canarias. Bienvenidos a este diario de viernes. Es día 6 de septiembre de 2019. Los chavales o están en clase, a punto de empezar una jornada lectiva, o están a punto de afrontar su último fin de semana de vacaciones. Así que disfrutadlo, disfrutadlo, que a partir del lunes ya hay que ponerse las pilas. En cualquier caso, sonriamos, que es viernes y que está al caer el segundo fin de semana del mes de septiembre. Por cierto, ayer buen partido de España. Sí, en líneas generales, bien. Kepa fue titular por cuarto partido consecutivo, pero la peor noticia, dentro de lo bueno, que ganamos, es que Kepa nos salvó. Fuimos mucho mejor que Rumanía. La pudimos golear, pero ellos al final casi nos empatan, y eso lo debemos corregir, porque el próximo verano no puede pasar. Llevamos 15 de 15, 5 victorias en 5 partidos, muy bien Ceballos, fantástico Ceballos. La verdad es que es difícil de entender cómo este chico no tenía hueco en el Madrid. Sí, es verdad que es muy difícil, pero es obvio que tiene más clase que un instituto entero. El segundo gol es una lección de fútbol. Estuvo regular Rodrigo, y no me extraña, con el traqueteo mental de las últimas semanas. Bien Saúl y Fabián, acompañando a Busquets en el centro del campo. Navas fue titular por delante de Carvajal, y eso la verdad es que fue bastante sorprendente, aunque estuvo muy bien ofensivamente Jesús Navas. Debutó Pablo Sarabia, y el domingo jugamos contra las Islas Feroe en el Molinón Enrique Castro Quini. Islas Feroe pues no debe ser un rival demasiado enjundia, un rival demasiado complicado. Vamos, que si no goleamos sería sorprendente en la selección. Que no nos relajemos. Un asunto desagradable. El Mundo, el diario El Mundo, ha tenido acceso al informe de la autopsia de Blanca Fernández Ochoa. Es, entre comillas, tranquilizador saber que Blanca no sufrió ningún golpe, ningún traumatismo, ni ningún ataque. Lo que sí se ha encontrado en su cuerpo es una sustancia que se llama Sinogan. Yo no lo conocía. Se emplea para tratar la esquizofrenia o la psicosis. Está en desuso básicamente porque hay nuevos medicamentos que tienen menos efectos secundarios. Básicamente lo que provoca es somnolencia, y en dosis altas puede ser peligrosa. Es lo que se está estudiando, pero regocija ver tantas y tantas muestras de cariño y de respeto, desde Cercedilla hasta el mundo entero. Hoy, jornada importante del deporte, muy importante, a las 2:30, España se juega su continuidad en el Mundial de Baloncesto. Nos enfrentamos a Italia. Las cuentas son bastante sencillas. Lo normal es que si hoy ganamos a Italia, es que estemos en cuartos. Y lo normal es que si hoy perdemos, estemos fuera. ¿Por qué? Porque si hoy ganamos y Serbia gana a Puerto Rico, que es lo razonable, España matemáticamente va a estar en la siguiente ronda. Pero si hoy perdemos, deberíamos ganar sí o sí el domingo a Serbia. Serbia está ganando por una media de 40 puntos todos los partidos. Así que mejor no ponernos en esa situación. Y por la noche, tenis. Semifinales del US Open, Rafa Nadal ante Berrettini. El italiano debe estar bastante nervioso. Nunca se ha acercado siquiera a unas semifinales de un Grand Slam. Rafa Nadal a por su gran título número 19 en esto del tenis. La final femenina está servida. Blanca Andreescu, la canadiense, se va a medir a Serena Williams. Será el sábado. Y en segunda, no hay primera, pero sí segunda, entre otros hay un derbi canario. Mañana a las 9 en el Heliodoro Tenerife-Las Palmas. Un montón de historias que te vamos a contar desde ya, gracias a Carlos Vicente Gómez. Hola, Chitu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, López? Y de nada.
7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Titulares. Y es que, como decimos, España sigue de pleno. 5 partidos, 15 puntos. Ayer ganamos a Rumanía en Bucarest por 1-2. Buen partido, pero con sufrimiento final, Miguel Ángel Toribio.
Y lo que iba camino de ser un partido redondo acabó con sufrimiento para el equipo nacional, que después de 60 minutos de mucho nivel, en los que, por cierto, el portero rumano evitó una goleada de escándalo, terminó pidiendo la hora y con Kepa de salvador. El 1-2 de Andone y la expulsión injusta en los últimos minutos de Diego Llorente espolearon a los rumanos, que rozaron el empate de no ser por un pie milagroso del portero del Chelsea. España consiguió ganar por primera vez en Rumanía, sigue con paso firme su camino hacia la Eurocopa. Hoy vuelo a Gijón, el domingo partido contra las Islas Feroe, y precisamente en Gijón escucharemos a partir de las 6:30 a Pablo Sarabia, que ayer debutó con la selección absoluta.
Victoria ayer gracias a una primera parte y a unos primeros minutos de la segunda extraordinarios. De hecho, el mejor jugador del partido fue el portero rumano Tatarusanu, que hizo al menos 6 intervenciones de notable mérito en los 45 minutos. Alcácer, Rodrigo, Jordi Alba y Fabián fueron los damnificados por el portero local. Habla el lateral del Barça.
Bueno, un refuerzo para todos. Estamos hablando de que, no sé si ha sido alguna vez primer entrenador, pero tiene la personalidad suficiente para llevar la selección. Lo conozco de la época del Barça y quizá un poco antes, y la verdad que tiene personalidad de sobra para llevar la selección. Nos alegramos por él, porque siempre es más fácil para el entrenador cuando se gana, y también para los jugadores.
En cualquier caso, como decimos, España fue muy superior a un combativo y agitado equipo rumano. Digo combativo porque, tal y como esperábamos, Rumanía no regaló ni un centímetro ni un balón en disputa. Y agitado porque tampoco se cortaron a la hora de parar en falta los ataques españoles.
Robert Moreno alineó a Kepa Arrizabalaga bajo palos y acertó porque, tal y como contaremos luego, en el tiempo de descuento hizo 2 intervenciones que salvaron 2 puntos para España.
Bueno, contento sobre todo por la victoria, por cómo se han puesto los últimos minutos ellos apretando aquí en su casa y hemos sabido hacer pues el fútbol que quizá menos estamos acostumbrados, que es defender, que es juntarnos, estábamos con uno menos yo creo que el equipo ha hecho un gran partido.
Aparte de Navas, por la derecha con Kepa bajo palos, Alba por la izquierda y Diego Llorente acompañando a Sergio Ramos en el centro de la zaga. Busquets, Fabián, Saúl, Ceballos, Alcácer y Rodrigo, todos de buen pie, dando una idea clara de lo que pretendía el míster: controlar el partido desde la posesión y desde la lejanía a la propia portería. Y España así lo hizo.
El primer gol llegó tras una acción dentro del área de Ceballos. El del Arsenal se paró con la pelota dentro del área y Deac le pisa el tobillo. Aitekin duda, pero señala el penalti. Ramos no lo hace y anota el primero. Su gol número 21 en sus 166 internacionalidades con España. A una del récord de Iker Casillas. Era el 0-1.
Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un escenario complicado. Yo creo que al final hoy día cualquier duelo nacional, ¿no?, con tu equipo, pues sabíamos que iba a tener pues una dificultad tremenda, y así ha sido, ¿no? Yo creo que a pesar de haber hecho una grandísima primera parte, creando muchísimas ocasiones para habernos ido al descanso con otro resultado un poco más cómodo, no ha sido así. Y después, pues en la segunda parte, pues después de ponernos 2-0, quizás hemos bajado un poco esa intensidad, ellos han sabido aprovecharlo ya que no tenían nada que perder, y bueno, al final yo creo que el resultado es justo, pero debemos no aprender a matar estos partidos para que después pues no lleguemos hasta el final, ¿no?, con ese miedo y ese temor a perder los 3 puntos.
Por cierto que Lecamas vio una tarjeta amarilla por celebrar simulando unas gafas, un gol que dedicó a su sobrino, pero que el árbitro Aitekin, mal durante todo el choque, mal interpretó como una provocación al público.
España siguió jugando y dominando. Rumanía corría, pero no se desesperaba. Sabía que de esa manera podía tener una oportunidad, como así fue. Pero al no tener la pelota, ni Stanciu ni Puskás crearon nada de peligro.
Al empezar la segunda parte se produjo la jugada del partido. Maravillosa combinación entre Jesús Navas, siempre valiente por su banda, y Saúl con su despliegue físico habitual. Central del Atlético para la cabeza de Rodrigo, que está de espaldas a portería y que prefiere dejársela para el difícil control a la altura de la cadera de Ceballos. El sevillano la doma y con un pase mágico de tobillo habilita la subida de Jordi Alba, que la cruza en el área para el remate solo de Alcácer. Exhibición de talento y golazo del Borussia de Dortmund.
La temporada pasada tuve bastantes lesiones, no tuve mucha continuidad de partidos en el Dortmund, y puede ser que sea esa excusa, ¿no?, o ese concepto, pero al final no tengo que comerme la cabeza. Es un tema de entrenador, que no solo estoy yo, hay muchísimos jugadores que lo están haciendo bien en sus clubs, y el míster tiene una decisión muy complicada, que es traer a 23, 24, 25 futbolistas, y para él es muy complicado.
Fue un gran gol de Alcácer que consigue su décimo tanto con la selección y un buen detalle de calidad de Ceballos que volvió a demostrar que al menos es discutible la decisión de Zinedine Zidane.
A partir de ahí Rumanía se envalentonó y empujó sobre la portería de Kepa. España se relajó, supo sufrir, pero siempre más cómoda con la posesión que peleando para conseguirla.
El ayer suplente Andone mostró su olfato goleador y batió a Kepa de cabeza dentro del área. Faltaban bastantes minutos y Bucarest se lo creía. Saúl en Teledeporte.
Ha sido el partido más difícil, la verdad que aquí Rumanía en casa es muy dura. Ya el míster nos había avisado que los dos últimos anteriores partidos que Rumanía iba perdiendo, los últimos 20 minutos uno consiguió empatar y otro lo consiguió casi empatar también. Eran peligrosos, en la primera parte hemos tenido mucho control, luego en la segunda hemos empezado igual de bien y cuando hemos metido el segundo y ellos han conseguido meter su gol, pues al final nos han creado mucho más peligro y luego con la expulsión pues nos hemos tenido que ver un poquito más atrás y ha sido más complicado.
Tuvimos que esperar hasta el descuento con algunas ocasiones a la contra de los nuestros para pasarlo mal de verdad. Diego Llorente fue expulsado por una dudosísima acción en la frontera del área. El jugador de la Real mete la pierna por detrás de Puskas, parece que toca el balón, pero el rumano siente el contacto y se deja caer. Aitekin señala la falta fuera del área, pero expulsa al central español. La falta se lanzó sin consecuencias.
Todo el mundo que vea las repeticiones, yo ya las he visto y sobre todo hay una toma que se ve clarísimamente cómo toca el balón. Creo que no sé quién dirige o quién toma las decisiones para que pongan o no el VAR, pero creo que si las grandes ligas europeas y muchísimas competiciones tienen el VAR ya, pues no entiendo que hoy no estuviera aquí presente.
Otra infracción más alejada sí que creó peligro. Jugada de pizarra de contra que deja solo a Puskas, que no puede batir con la derecha a un inspirado Kepa. En el córner siguiente, de nuevo el delantero de cabeza obliga a lucirse al arquero del Chelsea. Tremenda parada con los pies para sumar otro triunfo y hacer la mitad del trabajo.
Robert Moreno quiere 30 puntos en 10 partidos y llevamos 15 en 5.
Contento por los 3 puntos, por la primera parte. La segunda hay cositas que hay que mejorar y bueno, tenemos ahora varios días para seguir hablando, pero nada, otra vez hemos sumado 3 puntos y muy contento.
Próximo rival de España, la más que asequible, Islas Feroe, el domingo en el Molinón, Enrique Castroquini. Buena pinta y buenas sensaciones de la selección en el debut oficial de un Robert Moreno que tuvo palabras, como no, de cariño y de recuerdo para Luis Enrique.
Estamos muy contentos, además un día especial, poder dedicarle a Luis y a la familia también la victoria en un momento complicado. Y nada, seguir trabajando. Ahora el domingo a pensar en Islas Feroe, bueno, ya pensando en Islas Feroe para tratar de conseguir otros 3 puntos que nos acerquen más al objetivo de la clasificación.
En el otro partido del grupo de España, Islas Feroe 0, Suecia 4, con doblete de Isak, delantero de la Real Sociedad, y además el Noruega 2, Malta 0.
Además, ayer se jugaron todos estos partidos de clasificación para la Euro. Armenia 1, Italia 3, Bosnia-Herzegovina 5, Liechtenstein 0, Finlandia 1, Grecia 0, Gibraltar 0, Dinamarca 6, Irlanda 1, Suiza 1, Israel 1, Macedonia del Norte 1. ¿Qué es lo más destacado a tu juicio de la jornada de ayer, David Fernández?
Así es, más allá de la victoria de España, el partido más destacado del día fue la remontada de Italia, 1-3 para ganar en Armenia con el doblete de Belotti y con el cabezazo de Lorenzo Pellegrini, 3 goles que le permiten al equipo de Mancini ser líder de su grupo con puntuación perfecta, 15 de 15. Más allá de eso, destacamos 3 nombres, el primero el de Teemu Pukki, el delantero ex del Sevilla, que le volvió a dar la victoria a Finlandia 1-0 en casa contra Grecia y que le permite soñar a su país, puesto que Finlandia va segunda en el grupo de Italia con 12 puntos de 15 posibles. Otro nombre, el de Eran Zahavi, el atacante de Israel, que volvió a marcar en el empate a 1 de su selección en casa ante Macedonia del Norte. De los 9 goles que lleva Israel en los clasificatorios, 8 son suyos, 8 son de Zahavi, mientras que también se puede destacar el nombre de Alexander Isak, el delantero de la Real Sociedad, que contribuyó con 2 goles a la victoria de su equipo Suecia 0-4 ante el próximo rival de España, las Islas Feroe. Para hoy, 9 partidos más de clasificación para la Eurocopa, siendo el más destacado el Alemania-Países Bajos. Se va a celebrar en Hamburgo y será distinto al 2-3 partidazo que tuvimos en Ámsterdam en la primera vuelta por la lesión de Sané. También va a jugar Bélgica en campo de San Marino, con lo cual en ese grupo el partido destacado hoy es el Escocia-Rusia.
Eso en cuanto a compromisos internacionales. Por otra parte, el presidente de la Liga juega a ser adivino.
Y vaticina el futuro de Neymar, por el que presuntamente se han estado peleando durante todo el verano Madrid y Barça. Habla Javier Tebas.
Fue una operación fuera de mercado. Solo se pudo fichar, como dijo el PSG, haciendo trampas. Aumentar los patrocinios y entonces cuando tú has hecho una operación fuera de mercado, querer volver al mercado ese jugador, ese precio, es imposible. O sea, Neymar, tal como está el mercado europeo hoy, se jubilará en el PSG. Como no baje y quiera cobrar menos y el PSG quiera ingresar menos. Si no, se jubilará en el PSG.
Hablemos del líder de la Liga, el Atlético de Madrid. Última sesión y fin de semana libre por delante, Adrián Gómez.
En apenas unos minutos, a las 9 en punto de la mañana, está programada esa última sesión de trabajo del Atlético de Madrid antes del fin de semana libre que van a tener por delante los muchachos del Cholo Simeone. Ayer Thomas se quedó haciendo trabajo individualizado en el gimnasio, mientras que Correa se entrenó junto al resto de sus compañeros y Álvaro Morata sigue recuperándose de su lesión. Veremos si hoy Thomas sigue con su plan específico. Por su parte, ya en esta última sesión regresa la dinámica del grupo, mientras el resto de futbolistas aprovechan los dos días libres, tres prácticamente, que van a tener por delante antes de regresar el próximo lunes a los entrenamientos. Por cierto, mañana día especial para el Cholo Simeone. Se casa, lo va a hacer en la Toscana, lo va a hacer en Italia con su actual mujer, con Carla Pereira, aprovechando el fin de semana y el parón de selecciones para contraer matrimonio el técnico del Club Atlético de Madrid.
Fue la bomba del último día del mercado.
El internacional brasileño Rafinha Alcántara, presentado ayer como nuevo jugador del Celta de Vigo. Ambición en un equipo plagado de talento. Llegó Aspas, Denis Suárez, Santi Mina y ahora Rafinha.
Nunca he sido de no de marcar metas, pero con el talento del equipo se puede hacer cosas grandes, sí, pero hay que empezar. Y la liga está muy, 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 muy difícil, así se ha demostrado en el Barcelona. Cada partido va a ser una guerra y creo que tendremos que ir despacio para ilusionarnos más después.
Llega del Ajax de Ámsterdam para cubrir la baja de Maripán.
Lisandro Magallán, nuevo jugador del Alavés, cedido por los holandeses y ex de Boca Juniors.
Lo que siempre busco y deseo es ganar. Cualquier cosa que esté jugando, sea en un entrenamiento, un ejercicio o sea un partido. Así que lo que por ahí me gustaría transmitirle a mis compañeros es eso. La ambición y el deseo de ganar a lo que estemos jugando. Que es por un poco lo que yo siempre prioricé en mi carrera como jugador. Tener mentalidad ganadora.
Hoy es el tercer día del macrojuicio de Valencia, Nahuel Miranda.
Cuarta sesión del juicio por el Levante Zaragoza por ese caso de posible amaño de corrupción deportiva. Ayer con declaraciones de la gran mayoría de los jugadores del Real Zaragoza que tenían que aclarar qué habían hecho con ese dinero que tenían que retirar, esos 90.000 euros que el club les solicitó que retiraran y que según la versión de los propios jugadores devolvieron a trabajadores del propio Real Zaragoza, contradeciendo así la versión de Agapito Iglesias, del entonces presidente del conjunto aragonés. Hoy tiempo para que sigan declarando el resto de acusados, jugadores del Real Zaragoza que todavía no lo han hecho y también el grueso de jugadores del Levante Unión Deportivo. Aunque sí que pudimos ver cómo se alteraba ese orden de declaraciones, cómo hablaba Xavi Torres, el primer representante del conjunto granota que participó en aquel partido y que asegura no haber gastado ni un solo euro en los 72 días siguientes a la disputa del partido porque estaba viviendo con sus padres.
En ese momento vivía en casa de mis padres, gasto menos, también coincide con las fiestas de mi pueblo, que estamos 10 días todo el día fuera comiendo y cenando allí en lo que se llama una peña que tenemos. Luego coincide pretemporadas te vas casi siempre pues a países como Inglaterra, Holanda, te tiras dos semanas concentradas, entrenas mañana y tarde, pues son meses que de normal y en el informe pericial demuestran que solemos gastar menos.
Ayer comparecieron, entre otros, los que aún están en activo, Ander Herrera y Gavi, a quienes escuchamos ahora también.
Porque es un pago, un ingreso económico erróneo en mi cuenta y que lo tengo que devolver, como así dice.
¿Quién le comunica que es un ingreso erróneo?
El presidente y propietario de la entidad.
¿Y a quién se lo devuelve?
Al mismo. Y antes, quiero dejar claro, antes de que empezara cualquier investigación por la que hoy estamos aquí, yo voy al notario, demuestro o digo que ese dinero no me pertenece en ningún caso.
Que lo que manifiesta el señor Agapito, o ha manifestado aquí, que ese documento responde a una prima especial que daba con ustedes antes del partido por haber obtenido el resultado de permanecer en primera división y pagada antes porque no se fiaban, no es cierto.
No es cierto, es mentira.
Y quiero entenderle, para que quede bien claro,
sí.
Lo que me está diciendo es que el Zaragoza le presenta ese documento,
sí.
¿Vale?
Sí.
Que le engaña a usted.
Sí.
y que el Zaragoza pretende justificar con ese documento la salida en efectivo de su caja de 765.000 euros.
Así es.
También el entrenador del Zaragoza en ese momento, el mexicano Javier Aguirre.
A mí, simplemente cuando me marcho de ahí, a mí me da un sobre tamaño folio, tamaño carta, y me dicen, chico del banco, dale estos documentos a Agapito. Perfecto. Y yo se los doy cuando lo veo, después del partido, a la semana siguiente, voy a Agapito y le doy unos documentos. Eso es. Vale. Entonces usted no sabe si le da dinero, le da... Por supuesto que no. Es un sobre cerrado, grande, que cerrado se lo entregué.
Además, intervinieron ayer en el partido de la polémica Xavi Torres, que a quien ya hemos escuchado, Antonio Prieto y Manuel Lanzaro.
No, yo no he cobrado ninguna prima en el Real Zaragoza en los 5 años que estuve.
Me dieron un sobre ya preparado, no es que tuve que esperar ni nada. Me dieron un sobre, no sé ni si firmé el documento que le habéis enseñado también al míster antes. Cogí este dinero y como teníamos que ir al entreno, me habían dicho de dejarlo allí. Y estaba una persona que me esperaba y lo entregué.
Vale, pero usted conocería a esa persona que le entrega el dinero.
Es la persona que veía de vez en cuando. Sabía que trabajaba allí con el Real Zaragoza, pero en realidad no recuerdo quién era.
También fue muy polémico el asunto de las presuntas apuestas deportivas que salpicó al final de temporada pasada a algunos jugadores del Valladolid y del Huesca. El exdirector deportivo ostense, ahora en el Alcorcón, es Emilio Vega, ayer protagonista en Radio Marca.
Yo no he estado delante del juez.
Llegaste a declarar solo con la policía,
sí,
¿no?
Sí, bueno, esto es un tema, bueno, igual que llevo mi discreción a nivel profesional al máximo, que como imagino que la gente que puede seguir algún de los clubes donde he estado, pues aparezco poco. Sí que no he hablado con nadie, eres el primero con el que hablo de este tema, que llegará el momento, evidentemente, de que todo se quede claro y sí que a partir de ahí pues habrá más situaciones por mi parte, porque creo que se cometen en esta vida, por decirlo de alguna manera, muchas injusticias a nivel de comentarios, de noticias infundadas que no saben que detrás hay una familia, una persona. Pido que la justicia, la policía, que resuelva rapidito, si puede ser, o rapidito, lo más rápido posible, para no seguir dañando a la gente, y a partir de ahí, pues, evidentemente, quien haya cometido cualquier situación irregular, pues, por supuesto que deseo que pague, pero con cualquier ciudadano.
Este fin de semana no hay jornada en primera, pero sí en segunda.
Arranca esta noche a las 9 en el Sardinero con un duelo entre históricos. Racing-Cádiz. Álvaro Cervera es el técnico amarillo.
Todo es pronto, porque esto del fútbol es un juego de oposición también, es decir, que tienes unos delante. Y vamos a esperar a ver el nivel que dan los demás, pero en principio nosotros hemos dado un saltito para intentar algo más, estar un poquito más cerca de arriba. Tenemos algo bueno este año también, que no hemos comentado, que es que tenemos un muy buen vestuario, hay mucha alegría.
Mañana a las 4 de por Albacete, a las 6 Málaga-Almería, a las 8 Extremadura-Numancia y Fuenlabrada-Ponferradina, y a las 9 el derbi canario en el Heliodoro Tenerife-Las Palmas. Última hora de los locales, Ramón Hernández.
Primer derbi de la temporada para el Club Deportivo Tenerife, un Tenerife que vio como en Ponferrada se enterraba la buena parte de ilusión que había despertado el conjunto blanquiazul en las dos primeras jornadas de liga, más que por resultados, por juego y por sensaciones, porque el nuevo estilo de posesión, de buen fútbol, de presión de López Garay había convencido en general a la mayoría de aficionados blanquiazules tras las dos primeras jornadas. El 4-0, el duro varapalo que recibió el equipo en Ponferrada, ha hecho que esta semana previa al derbi se haya hablado más de dudas, de problemas, de esperar que el equipo pueda remontar el vuelo y sobre todo fuera de casa pueda tener una mejor versión que los últimos años, que precisamente del partido ante Las Palmas, que este año además llega demasiado pronto. Un Tenerife que no podrá contar con Robert Massan, el eslovaco, con su selección. El virus FIFA vuelve a afectar a la segunda división y más concretamente al Tenerife. Y por supuesto tampoco a los nuevos. Sassoua, el futbolista recién llegado del Tottenham, del sub-23 del Tottenham, que rescindió contrato con el conjunto inglés para firmar por el Tenerife, no va a estar por un problema de lumbalgia, y posiblemente Nahuel Leiva tampoco, aunque este último, eso sí, podría entrar en convocatoria. De resto, se esperan algunos cambios para olvidar el 4-0 del Toralín.
Y última hora en la Unión Deportiva Las Palmas, Jesús Izquierdo.
¿Qué tal, López? Muy buenas. Pues en la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo se piensa en ganar, y te hablo de ganar porque es que Las Palmas lleva ya 18 años sin hacerlo en el Rodríguez López, en el estadio del Club Deportivo Tenerife. Y esta semana el equipo, bueno, ha hecho una comida, se ha conjurado, han hablado todos para cambiar esta dinámica porque es necesario ganar este partido, porque Las Palmas ya lleva 3 jornadas de liga y todavía no sabe lo que ganar. Es verdad que ha conseguido 2 puntos, que ha conseguido buenas sensaciones, sobre todo después de ver cómo ha sido el mercado de fichajes, pero claro, ganar en la cancha del eterno rival pues siempre da un poco más de importancia a lo que se está haciendo, y es que puede salir y muy reforzado el equipo de Pepe Mel si consigue ganar en el Rodríguez López en el día de mañana. Va a contar con una baja muy importante en defensa, porque Aitami estaba siendo capitán y capital también en la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas, y ahí va a poder la duda si va a ser Eric Curbelo el que pasa centro y Mauricio Lemos sea un poco el que lleve el medio centro defensivo en la parte de la Unión Deportiva Las Palmas en la zona ancha. Y arriba pues está claro que va a jugar Rubén, que va a jugar también el canterano Pedri, de 16 años, que está siendo ahora mismo la sensación en la Unión Deportiva Las Palmas. Y por cierto, te cuento que es tinerfeño, que el Tenerife lo rechazó por bajito y que lo ha fichado el Barça por 5 millones. Y además también va a jugar otra novedad, va a jugar Kirian, que fue recoger pelotas del Tenerife y que también ha acabado en la Unión Deportiva Las Palmas. Así que el morbo está servido. Durante el día de hoy sabremos la rueda de prensa de Pepe Mel y los convocados para el partido en el Rodríguez López.
Quedará para el domingo a las 12, Huesca Sporting a las 4. Este partido el año pasado se jugó en primera, Girona Rayo a las 6, Elche Lugo y Mirandés Oviedo. Y a las 6 y media cerrará jornada Alcorcón Zaragoza. Este fin de semana también arranca la Liga Femenina, la primera Iberdrola. Mañana a las 11, Sevilla-Granadilla. El Atlético, vigente campeón, debuta a las 5 en Huelva ante el Sporting. Y una hora después, a partir del año que viene, será un clásico, se juega el Barça-Tacón para el domingo el resto de partidos. Y para concluir, fútbol, amistosos de ayer, 2, Athletic de Bilbao 2, Toulouse 1, goles de Aduriz e Ibai de penalti, y a la vez 0, Real Sociedad 0, en el debut de Nacho Monreal con la camiseta Chururdin. Fútbol internacional, último apunte, Diego Armando Maradona, nuevo entrenador de Gimnasia.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Pues...
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor, dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
¿Es impuntual? ¿Es desorganizada? A propósito, no es ese nuestro problema. Me pone de los nervios, pero caray, ya la conocerán. Es adorable.
La Claqueta, más de 35 años amando al cine. La Claqueta, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.